los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Qué gusto que esté con nosotros aquí en Cosa Pública 2.0, este programa que cada día preparamos totalmente en vivo y con muchísimo gusto para presentarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Y sin lugar a dudas, pues la noticia alentadora, por lo demás, es la que le dábamos justo ayer. Vamos a darle seguimiento a la noticia cuando estábamos por despedir el programa y llegó esta confirmación de parte de la Fiscalía General del Estado de Jalisco de que se encontraron a 8 personas que estaban retenidas desaparecidas, reportadas 3 de ellas como desaparecidas, en total 8 personas que estaban privadas ilegalmente de su libertad en una casa pues de seguridad, un centro de detención que se encontró allá en Chapala. No se ha precisado el lugar específicamente de qué localidad o barrio de Chapala, pero de este asunto pues lo que también es alentador, es positivo, son 3 detenidos que podrían eventualmente dar con el paradero de más personas detenidas, porque como ayer hablábamos con Manuel Jacobo, nuestro colega periodista del semanario Laguna, que se edita allá en la Ribera de Chapala, son cientos de personas detenidas en los distintos municipios que componen la Ribera, es Chapala, es Poncitlán, es Ocotlán, también Jocotepec. Vamos a hablarle de esto, vamos a dar seguimiento al tema de la represión política en los distintos aspectos y un componente que podría parecer estar relacionado, que tiene que ver con la intervención de cuentas que logró la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda en varios municipios de Jalisco. ¿Por qué podría estar relacionado con los temas de represión? Porque uno de estos gobiernos municipales a quienes se les intervino la cuenta es al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, justo donde fue, cuya policía mató a Giovanni López el 4 de mayo pasado. Y pues es una pista muy interesante porque aparentemente se están interviniendo estas cuentas porque se liga al presidente municipal con operaciones de lavado hacia el cártel Jalisco Nueva Generación, y es una pista que otra vez embona con todo lo que tiene que ver con también probablemente desapariciones y otro tipo de hechos delictivos allá en Ixtlahuacán de los Membrillos y en otros municipios del estado. Y hacia el final del programa vamos a presentarle una síntesis de las cuentas del COVID, una advertencia muy dura del rector general de la Universidad de Guadalajara. Se va a poner muy difícil la situación en la zona metropolitana de Guadalajara en materia de ocupación hospitalaria y de fallecimientos por COVID-19 si se relajan las medidas de confinamiento y de sana distancia. Es el menú de temas que tenemos para usted en esta tarde. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada.
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos en esta hora de Cosa Pública 2.0. Por supuesto, vamos a agradecer también a Fabián Cázares, que nos está apoyando en la asistencia de la producción de este espacio, y también él toma las llamadas acá en el teléfono en la cabina, que ustedes ya nos pueden llamar. Le recordamos que el número es el 3134-2222, extensiones del 12801 al 12803. También muchísimas gracias a Andrea González, quien nos apoya en los controles de las redes sociales. Le enviamos un saludo a distancia y saludamos con mucho gusto acá también en la cabina al ingeniero Jesús Carmona, que nos está apoyando en los controles técnicos esta tarde de Cosa Pública 2.0. Vamos a los detalles, justamente el seguimiento de la liberación de las 8 personas que estaban retenidas en contra de su voluntad ayer en Chapala. Extraordinaria, qué buena noticia pues la que nos compartió Manuel Jacobo al final del espacio del día de ayer. Los detalles que ofreció después el propio fiscal estatal Gerardo Octavio Solís sobre este caso en una rueda de prensa por la tarde, pues señaló que fueron 2 hombres y una mujer las que estaban implicados en la privación ilegal de la libertad de estas 8 personas. Ellos, estos 3, pues quedaron a disposición del Ministerio Público. También señaló que algunas de estas 8 víctimas tenían golpes. Según las primeras investigaciones, en los hechos se investigan actividades del crimen organizado y de presunta venta de drogas. El fiscal Solís Gómez añadió que hay policías municipales bajo indagatoria por diferentes delitos. El funcionario estatal también informó que se mantendrá una mesa de diálogo permanente con los familiares de las personas desaparecidas para esclarecer lo sucedido con ellas en esos días.
Bueno, también acotó que los 3 detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público y que en la propiedad se localizó un número indeterminado de armas cortas chaquetas y largas, un buen número de chalecos balísticos y algunos automóviles que se presume utilizaban para los levantones, lo que pone en evidencia que los arrestados no son los únicos partícipes de esos actos. Muy importante todos estos datos porque además estaría confirmando que es un lugar, digamos, un centro de operaciones para llevar a cabo estas actividades, estas desapariciones, de tal manera que los interrogatorios de estos detenidos, insisto, podría dar pista para dar con el paradero de más personas que han sido desaparecidas en aquella zona. Para ayer, usted se recordará, estaba programada una protesta en Casa Jalisco para pedir atención a los casos de desapariciones de personas en el municipio de Chapala, pero tras el reporte de la aparición de 8 personas, la manifestación solo consistió en visualizar una manta en la que se pidió la localización de personas desaparecidas. Pues justo fue, que será una hora y media antes de que se convocara la manifestación, que es que se encontró, se dio a conocer el paradero de estas 8 personas.
De hecho, la nota que publica NTR la vamos a compartir, que habla justamente también sobre el rescate de estas 8 personas. Está interesante porque hace la relación de horas, justamente, Rubén, y los cambios de los argumentos que tuvieron las autoridades. Se recuerda que fue en la rueda de prensa de ayer a la 1 de la tarde cuando el titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad, Macedonio Tamés, fue enfático en negar que existiera una ola de desapariciones en Chapala. El funcionario declaró lo anterior después de que la semana pasada se reportaron estas 3 desapariciones de Griselda, de Ángel y de Wenceslao. Pero después, dicen concordancia con Tamés, la propia fiscal de personas desaparecidas, Blanca Trujillo, descartó también, se recuerda, la desaparición o una oleada de desapariciones allá en Chapala porque no superaría los parámetros normales ni estaría por encima del rango estadístico normal, es decir, esos 3 reportes, y consideró que el índice estaba controlado. Esto fue un par de horas después y ya hacia la tarde, justo como a esta hora, es que se viene a anunciar la liberación de estas personas y después la rueda de prensa del fiscal ya final de la tarde.
Pero justo en el portal de que reporta este sistema de información sobre víctimas de desaparición de personas, conocido como SISOVIT, pues justo se registra un incremento bastante importante, se cita en esta nota del diario NTR, porque las desapariciones han aumentado desde marzo de 2019, cuando el gobernador de Jalisco dio a conocer su plan para atender el problema, que incluye más recursos para las instancias responsables. En esa fecha, el sistema sobre víctimas de desaparición registró 7,117 casos de personas desaparecidas o no localizadas, y al corte de mayo de este año se han documentado 9,341, es decir, 2,224 más, que corresponden a casi a un tercio del total que se habían reportado en marzo del año pasado.
Es un aporte importante que hace el diario El Informador también a la información. Ahora vamos a otro punto del país donde continúan los reclamos de parte de familiares de personas desaparecidas, pero esto en concreto hacia el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Les hemos estado comentando de las protestas desde la semana pasada prácticamente por el anuncio de recortes de presupuesto en la Comisión de Atención a Víctimas. Pues el día de esta semana, Andrés Manuel López Obrador está continuando con sus giras. Se encontraba ya en Jalapa, en Veracruz, y fue interceptado por familiares de personas desaparecidas que le estaban exigiendo que los atendiera, lo que él negó. Pero él lo está atribuyendo ahora que ahora sí está manteniendo la sana distancia. López Obrador aclaró las razones por las que decidió no bajarse de su auto y atender personalmente a las madres de desaparecidos que querían hablar con él durante la gira allá en Jalapa, Veracruz. Lo atribuyó pues a que está conservando la sana distancia.
Esta explicación la dio ya en Tlaxcala en el segundo día de su gira de trabajo por diferentes estados del centro del país, y López Obrador comentó que su actitud obedecía única y exclusivamente a razones sanitarias, es decir, explicó para no exponer ni exponer a los demás. Es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia, no podemos acercarnos mucho, no es recomendable, se excusó López Obrador y ofreció disculpas por no poder tener comunicación directa con los ciudadanos. Luego dijo que en la prensa conservadora está muy atenta a todo lo que hace, si bajo el vidrio, que por qué bajo el vidrio, si saludo, que por qué saludo, si no saludo, por qué no saludo. Según el presidente, tengo que andar brincando obstáculos, evadiendo el acoso, evitando caer en provocaciones, porque están muy encorajados, muy enojados, fue lo que dijo. Pero el grito que se escuchó es que solo atiendes a la mamá del Chapo, y esto porque se recordará que fue hace que aproximadamente un par de meses en una gira por Sinaloa, específicamente por el municipio de Badiguarato, donde vive la familia, una parte de la familia del Chapo Guzmán y donde él mismo nació, ahí sí se bajó y fue a saludar de manera personal a la madre de Joaquín Guzmán Loera. Vamos a otros temas y tiene que ver justo sobre el tema de la represión. Esta nota es muy interesante porque estos artefactos, pulsos de vida que se regularmente se entregaban a mujeres que sufrían o eran violentadas en sus hogares por sus parejas, ahora se van a entregar a quienes fueron detenidos el 5 de junio pasado.
Y esto es en cumplimiento a medidas de protección que fueron ordenadas a favor de tres de las víctimas de desapariciones forzadas que cometidas por parte de agentes investigadores aquella jornada de represión del 5 de junio. Obedeciendo esta orden, pues el Ayuntamiento de Zapopan le entregó dispositivos llamados pulsos de vida a las víctimas. Fue la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la que le solicitó a la Comisaría General de Seguridad Pública del municipio otorgar estos mecanismos de protección a las víctimas.
La medida corresponde a lo indicado en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que manda a la autoridad dar auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales al lugar donde se localice la víctima u ofendido en el momento que solicite ayuda. La medida tendrá vigencia de 60 días naturales a partir del 11 de junio, según la solicitud de esta Fiscalía Especializada en el combate a la corrupción.
Y también se señala que las tres personas forman parte de las decenas de víctimas que el viernes 5 de junio fueron privadas de la libertad por agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía de Jalisco allá en la calle 14, hecho por los que fueron vinculados a proceso penal los mandos Rodríguez, Salvador Perea y Raúl Gómez Mireles.
Y ahí se recuerda que con este artefacto hay una capacidad o posibilidad de respuesta de la policía zapopana de entre 2 a 10 minutos una vez que la víctima o la persona que tenga este artefacto pulse su botón. Y este dispositivo pulso de vida cuenta con sistema de localización por GPS y un botón de pánico y se asigna por la comisaría regularmente a mujeres con mayor vulnerabilidad, reasignándolos una vez que ha finalizado el término de la orden de protección. La instancia encargada de dar seguimiento a las víctimas es la Unidad de Atención a Violencia Intrafamiliar.
Vamos a otros asuntos, que es el informe especial que publicó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Jalisco.
Vamos más bien al corte.
Sí.
Y para volver, por un tanto extenso, esta información que queremos compartir con usted. Vamos al corte. Antes vamos a recordar la invitación de cada tarde a formar parte de este ejercicio de periodismo independiente y crítico que intentamos hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Puede hacerlo a través del teléfono en cabina 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, o también a través de nuestras redes sociales. Muchas gracias, Fabián Cáceres, que nos acompaña en asistencia de producción, Jesús Carmona en controles, Andrea González a distancia en el manejo de las redes sociales de Cosa Pública 2.0. Vamos al corte y volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, le reiteramos la invitación a formar parte de este ejercicio de comunicación, ya sabe, a través del número telefónico de Radio Universidad de Guadalajara 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, y también a través de nuestras redes sociales. Vamos a presentarle una reseña de este informe especial que presentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre detenciones arbitrarias, justo en el contexto de las medidas que implementó obligatorias, entre otras como el aislamiento físico y el uso de cubrebocas. Y ahí se informó que se sancionaría a quien no cumpliera y que la fuerza pública tenía la encomienda de hacerlo cumplir. Ante esta situación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos realizó de inmediato planteamientos al gobierno del estado y a los presidentes municipales de los 125 ayuntamientos de Jalisco con el propósito de orientar sobre el alcance y sentido que debería tener la aplicación de las medidas dictadas, dice este informe especial.
Es la introducción donde la Comisión Estatal explica cuándo se emitió aquel acuerdo por parte del gobierno del estado que fue, digamos, adoptado por los diferentes municipios. Y dice que a pesar de lo anterior, es decir, de la advertencia que ya había hecho la Comisión de Derechos Humanos sobre la aplicación de estas medidas, dice, algunas autoridades municipales realizaron una aplicación inadecuada del acuerdo dictado por el gobierno estatal, hicieron caso omiso de los planteamientos de esta defensoría, y si bien es cierto que la justificación que han dado a conocer es la intención de salvaguardar la salud pública de los pobladores, en su aplicación arbitraria y discrecional han dejado de lado el marco jurídico constitucional, lo que ha provocado excesos por parte de los encargados de vigilar la aplicación.
Ahí reseña que algunas autoridades municipales y elementos policiales se han excedido en sus métodos para solicitar el cumplimiento de las medidas que son meramente sanitarias, tales como exigir el uso de cubrebocas. Bueno, evidentemente el caso extremo es el asesinato de Giovanni López y la utilización de espacios públicos, el frecuentar espacios concurridos, el deambular o circular por la vía pública, so pena de ser arrestados, detenciones que se originan ante la resistencia de la población, aplicando medidas como la implementación de filtros sanitarios en los que se verifican que las personas vivan en el lugar, de lo contrario se les impide el acceso, privándoles el ejercicio del derecho a libre tránsito. Más adelante presentamos los casos que ocurrieron justo con estas arbitrariedades.
Dice también que estas medidas han provocado un distanciamiento entre las autoridades y la población que en tiempos de crisis pudiera agravar el ambiente de malestar social y con ello se ha propiciado la violación, probablemente involuntaria, dice, pero sistemática de los derechos humanos. También señala que en el monitoreo de información pública mediatizada que realizó la Unidad de Análisis de Contexto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se registró que el 13% de los registros de estudiados encontraron elementos relacionados con actuaciones probablemente desmesuradas por la no adopción de medidas de prevención de contagio por parte de la ciudadanía, entre los que se encuentran las detenciones de personas en la vía pública.
Y aquí refiere los casos en San Pedro Tlaquepaque, se destacó por la concentración de personas detenidas relacionadas al no acatamiento de las medidas sanitarias, con un total de 68 personas durante la primera semana de que se decretaron estas medidas, del 20 al 26 de abril. La presunta agresión verbal de la ciudadanía se expuso como el motivo para desencadenar los arrestos. San Martín de las Flores fue la colonia con mayor cantidad de detenciones, según reconoció públicamente la corporación del municipio.
Dice el informe que también se identificó mediante notas de prensa del 12 de mayo de este año que se arrestaron, recuerden el dato, 412 personas en la zona metropolitana de Guadalajara por incumplir estas medidas de aislamiento social, y en la mayoría de los casos se realizaron las detenciones porque los implicados, dice, respondieron de forma violenta y con agresiones hacia los elementos policiales.
También se refieren quejas interpuestas ante la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco en el marco de la contingencia. Del 11 de marzo al 31 de mayo se presentaron 246 quejas, considerando una colectiva que integra 214 por hechos relacionados con actuaciones derivadas de la contención de COVID-19 en Jalisco, el 89% de estas por el probable ejercicio indebido de la función pública.
De las quejas individuales, el 12.5% se relacionó con las restricciones derivadas de la aplicación de medidas contra la contingencia. Sobre la probable afectación al libre tránsito, se registró una queja en contra del Ayuntamiento de Tapalpa por presunta violación al derecho a la legalidad y seguridad jurídica a favor de una persona a quien le impidieron el paso por la contingencia debido a que no llevaba un comprobante de domicilio.
También se documentaron 237 arrestos en los distintos municipios del estado. Cañadas de Obregón fue el lugar donde se presentó mayor detenciones, con 44 personas, seguido del municipio de Ameca con 30. En Mezquitic se realizaron 5 arrestos por desacato, mientras que en Tototlán se realizaron 3 arrestos por falta administrativa, todos derivadas de la implementación de esta emergencia sanitaria desatada por la pandemia. Luego hay casos emblemáticos.
Ahorita lo señalamos, pero fíjate el dato, Rubén, estamos viendo que 237 personas detenidas en los municipios fuera de la zona metropolitana, más otras 412 en la zona metropolitana, por lo menos 650 personas aproximadamente han sido detenidas en el marco de la pandemia por no obedecer estas medidas. Ahora, los casos emblemáticos, señala el informe, el caso de Tala. En abril circuló en redes sociales el video de la detención de una persona por elementos de seguridad pública que más tarde fueron identificados como policías del Ayuntamiento de Tala, quienes con exceso de fuerza detuvieron a una persona cuando acudía a comprar comida sin usar el cubrebocas. Tras conocer el caso, la comisión visitó las instalaciones de la Policía Municipal de Tala, así como el ayuntamiento. Ahí documentó que la persona del video es un chofer de carga y solo se encontraba de paso por el lugar. Además, fue llevado a la comandancia y puesto en libertad una vez que pagó una multa.
Otro caso que también se conoció y lo presentamos aquí, porque además se trata de un directivo de la Universidad de Guadalajara, el director de la Prepa Regional de Chapala. Esto ocurrió el 1 de mayo. Cuando policías del municipio que participaban en un filtro sanitario impidieron el paso a una persona con el argumento de que en su credencial de elector no se advertía domicilio perteneciente a dicha municipalidad, no obstante que la persona explicó tener 8 meses viviendo en Chapala y ser responsable de un centro universitario, se le prohibió pasar. Además, los policías municipales, con la complacencia de un policía vial, bajaron al conductor, lo esposaron y trasladaron a los separos municipales. De hecho, él denunció violencia que ejercieron en su contra.
Y por supuesto, también recuerda este informe el caso de Giovanni Tlalpan, y recuerda que el 4 de mayo, aproximadamente a las 10 de la noche, policías del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos realizaron con excesivo uso de la fuerza la detención de Giovanni López, con el argumento de que cometía una falta administrativa y que estaba agrediendo a los policías. A la mañana siguiente, a los familiares de Giovanni les informaron que había fallecido.
Resulta necesario, dice, para rematar este resumen del informe especial de la Comisión de Derechos Humanos, de estas arbitrariedades cometidas con el pretexto de imponer medidas sanitarias, resulta necesario que las autoridades estatales y municipales, al tomar medidas para frenar la contingencia, sean conscientes de que los esfuerzos contra la pandemia no son una confrontación entre ciudadanía y autoridades, sino un trabajo común en donde las autoridades están obligadas a prestar atención al problema y auxiliar a la población, pero no con una finalidad restrictiva, represora y sancionadora, sino de colaboración, es la reseña que se presenta de este informe. Vamos a otro caso donde de abuso policiaco, y este es el que le reseñamos, que ocurrió la semana pasada en Oaxaca. Los familiares de Alexander exigen justicia y frenar atropellos de policías. Familiares de Alexander, joven de 16 años, asesinado el pasado martes, hace una semana, en la agencia municipal de Vicente Camalote por un policía municipal de Acatlán de Pérez Figueroa, encabezaron una manifestación para exigir justicia y que se detengan los abusos de los agentes en esta región de la cuenca del Papaloapan.
En la nota del diario La Jornada recuerdan que el rostro y el nombre de Alexander, al igual que los de otros jóvenes y mujeres que han perecido por la violencia que priva en esa localidad, resaltaron en cada uno de los carteles que los parientes portaron durante la protesta que hicieron para exigir el freno a las agresiones.
En esa marcha participaron más de 100 personas que se congregaron frente al Palacio Municipal de Acatlán. También estuvieron presentes amigos de Alexander y habitantes que han sufrido algún abuso por parte de policías. Además, demandaron a las autoridades encontrar a las personas que han desaparecido en años recientes en esta localidad oaxaqueña. Aseguraron que la violencia y los asesinatos son la constante de su cotidianidad. ¿Cómo se enlaza lo que está ocurriendo en Estados Unidos, las protestas que vimos aquí en Jalisco, con estos hechos de Oaxaca, confirmando que hay una violencia sistemática, una comisión de arbitrariedades y abusos por parte de los cuerpos de policía hacia la población, ya sea por racismo, ya sea por clasismo o por otras razones, pero que se impone esta arbitrariedad y violencia policiaca?
Aquí vamos a comentar algunas de las demandas que hicieron los familiares de Alexander durante la protesta. Por ejemplo, su madre, que es Virginia Gómez, ella exigió la renuncia del alcalde panista Adán Maciel Sosa. También pidió todo el peso de la ley contra él y tu gente. Dice, tú no nos cuidas, tú nos matas o desapareces, y aquí está la prueba. Mientras que Roberto Carlos Virgen Lozano, que es el padre de un joven desaparecido allá también en la misma localidad, aseguró que desde el inicio del gobierno municipal se han suscitado desapariciones y la muerte de Alexander corrobora que se trata de un ayuntamiento corrupto y violento, mientras que el resto de los familiares reprocharon la falta de atención de las autoridades estatales y su lentitud al actuar, por lo que anunciaron que van a seguir denunciando las arbitrariedades policíacas a fin de que se detenga y se encarcele a todos los agentes corruptos. Le vamos a compartir la crónica completa en nuestras redes sociales. Y a propósito, justamente, Rubén, de lo que comentabas de cómo, digamos, estos casos de las protestas, los abusos policiales en Estados Unidos, el eco que han tenido aquí en México y la relación con otros abusos policiales, por ejemplo, desapariciones. Es importante, Rubén, lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos, ya las demandas. Hay que recordar que ahorita estamos ya en la cuarta semana consecutiva de protestas, pero ya en algunas localidades hay unas demandas muy concretas de reforma. Por ejemplo, están pidiendo abolir los departamentos de policías en varias localidades. En otras piden desfinanciar, es decir, reducir al mínimo el financiamiento público a los cuarteles de policías. Se está pensando en cómo implementar o crear fuerzas, digamos, de apoyo a la población, que es diferente a la lógica de las policías, ¿no?
Es quizás el movimiento social más importante que está obligando a repensar las funciones de seguridad por parte de los policías, justo para evitar estas historias sistemáticas de abuso y arbitrariedad policíaca, y esta idea de abolir las policías, que ya, de hecho, la misma policía de Minneapolis, donde ocurrió este asesinato de George Floyd, ya fue prácticamente abolida. Se está planteando por parte de las autoridades municipales, el equivalente a las autoridades municipales o del condado, tratar de crear otro cuerpo policíaco, pero más bien desde Black Lives Matter y otras fuerzas sociales están planteando otro tipo de relaciones de seguridad o de protección comunitaria distintas a la lógica, digamos, de una policía represora. Y otro punto muy importante, quitarle todo el contenido militarista que tiene tanto desde el entrenamiento como del armamento que regularmente utilizan. Bueno, y esto también en el contexto de que ayer se confirmaron dos muertes más de personas afroamericanas en semanas recientes. Una de ellas, un video muy estremecedor donde una persona que se resistió al arresto, pero por una falta administrativa, una falta, digamos, de una falta de tránsito, podremos decir, y por eso perdió la vida. El tipo pues se trata de evadir el arresto y los policías lo que hacen es dispararle y quitarle la vida con dos balazos por la espalda. Esto ocurrió en Atlanta, si mal
sí,
no
así recuerdo. Es. Que ya se confirmó también, ese caso está avanzando. Oye, Rubén, y por cierto, en el caso de Trump, por supuesto va muy atrás. Ahorita estuvo enseñando con mucho orgullo que firmó una orden ejecutiva. ¿Para qué? Para que los policías ya no eviten la técnica de utilizar sus rodillas para someter a un detenido. Por lo menos, bueno, ya está ordenando que ya esa técnica se prohíba, pero me parece que va muy, muy, muy atrás en lo que está exigiendo, digamos, o imaginando ya buena parte de la población como transformaciones.
Vamos a ir a otra pausa y al regreso este dato tan relevante es la intervención de cuentas de gobiernos municipales por presunto vínculo de lavado de dinero con el cártel Jalisco Nueva Generación, entre otros el presidente municipal o el gobierno de Ixtlahuacán de los Membrillos, cuyo presidente pues está siendo investigado por dos asuntos, por la muerte de Giovanni López Ramírez y eventualmente por los señalamientos de haber alentado o probablemente propiciado el asesinato de una persona, de un hermano que buscaba a su familiar desaparecido. Vamos al corte y volvemos.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a esta información, este bloque que le hemos llamado narcoestado porque tiene que ver pues con posibles implicaciones de gobiernos municipales de Jalisco con el cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto es en el marco de esta operación de llevada a cabo por la Unidad de Inteligencia Financiera, que se considera quizás una de las más grandes en volumen, en extensión de afectación a activos financieros de organizaciones vinculadas a los cárteles dedicados a distintos negocios del capitalismo ilegal, tráfico de drogas, de armas y de otro tipo de operaciones. Vamos a leer primero esta nota que fue primicia del diario Milenio ayer por la noche. La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, aquí en Jalisco, así como de su alcalde, el priista Eduardo Cervantes Aguilar, a quien investiga por presunta colaboración con el cártel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a información que obtuvo Milenio.
Ahí la información recuerda que el alcalde Eduardo Cervantes se encuentra en medio de la polémica por el asesinato del joven Giovanni López, presuntamente a manos de policías municipales. También fue señalado desde el año 2015 por supuestos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación y fue investigado por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada por su presunta participación en la venta de armas a civiles que se hacían pasar por policías municipales. La investigación nunca avanzó en la entonces Procuraduría General de la República.
Según los datos obtenidos, la Unidad de Inteligencia Financiera también investiga a Mónica Marín Buenrostro, presidenta municipal del Grullo, quien llegó a la alcaldía en una coalición de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano. En ambos casos, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas tanto del municipio como las personales de los presidentes municipales. Hoy el titular es una nota del día de ayer. El día de ayer el titular de esta Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se reunió con el fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, a quien le entregó información sobre las anomalías que detectaron en el sistema financiero y que vincula a estos dos presidentes municipales con empresas y personas ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación, así como operaciones inusuales en sus cuentas que no corresponden con sus ingresos.
Ahora, dice también que el diario Milenio que confirmó que también fueron bloqueadas las cuentas bancarias del presidente municipal de San Blas Atempa, esto en el estado de Oaxaca, Antonio Morales Toledo, quien llegó a la alcaldía por el partido Morena y que al parecer también colaboró con el cártel Jalisco Nueva Generación.
Bueno, y estas tres suspensión o congelamiento de cuentas a estos gobiernos municipales y sus alcaldes están directamente relacionadas con el operativo Agave Azul, que ya le damos a conocer, con el que la Unidad de Inteligencia Financiera y la DEA, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, bloquearon 1,939 cuentas bancarias de personas y empresas relacionadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. Son al menos 5 presidentes municipales de todos los partidos los que habrían ayudado a este cártel a lavar dinero y mantener sus operaciones, por lo que la Unidad de Inteligencia Financiera ya presentó las denuncias correspondientes en cada estado para que sean investigadas por sus vínculos con la delincuencia organizada. Hay que recordar, ayer le dábamos a conocer esta información que publicaron nuestros compañeros de Radio Universidad en Autlán la semana pasada, de que también el gobierno municipal de Autlán tiene intervenidas cuentas. En ese caso no estamos seguros también el presidente municipal de manera directa tiene sus cuentas congeladas, pero al menos sí el gobierno municipal.
Oye, es muy significativo, Rubén, también el cómo son presidentes municipales, estos 5 por lo menos, de todos los partidos, exacto, sin distinción de partidos políticos, y esta curiosidad de cómo entonces las cuentas de los ayuntamientos están sirviendo para lavar dinero, afectando, por cierto, también, me imagino seriamente, las finanzas municipales en varios puntos.
Sería muy interesante conocer los detalles de cómo de manera detallada sirven los municipios pues justamente para hacer este tipo de lavado de dinero a favor del cártel. Habló sobre esto el gobernador Enrique Alfaro. Dijo que van a ayudar a los municipios investigados hasta donde se pueda. Es un asunto federal el congelamiento de las cuentas bancarias de los municipios de Tlahuacán y El Grullo, hay que sumar al de Autlán, por presuntos nexos con la delincuencia organizada, y el gobierno de Jalisco solo colaborará. El gobernador Enrique Alfaro señaló que esta tarde definiría el apoyo a los municipios afectados.
Dijo, nosotros estamos solamente en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera. Ayer estuvo el fiscal del Estado en México platicando con Santiago, es decir, con Santiago Nieto, y es información que tenemos que manejar con cuidado y será la Unidad de Inteligencia Financiera la que irá dando la información. Voy a reunirme con el fiscal al rato, justamente porque él llegó ayer a la reunión en México, y vamos a ver lo que dijo la unidad, y nosotros en lo que podamos apoyar lo vamos a hacer con mucho gusto.
Y se deslindan autoridades estatales de estas investigaciones. La investigación del crimen organizado le corresponde a la Federación, porque por lo que ni la auditoría, la Fiscalía Estatal Anticorrupción o el Congreso podrían haber detectado el presunto lavado de dinero por el que este lunes congelaron cuentas de los gobiernos de Ixtlahuacán, de los Membrillos y del Grullo. Esto declaró a Nutisistema el diputado local y delegado en Jalisco de Movimiento Ciudadano, Ricardo Rodríguez Jiménez.
El diputado dijo que ni la Fiscalía Estatal, ni la Auditoría Estatal, ni la Comisión de Vigilancia del Congreso, nadie tiene capacidad, por un lado, de investigar este tipo de actos, ni por otro, de actuar en consecuencia.
Hay otra declaración, en este caso de Juan Pelayo Ruelas, él es el presidente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado. Él dice que van a buscar un amparo ante el congelamiento de cuentas de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por presunto lavado, y esto porque la nómina es inembargable y, bueno, evidentemente está viendo afectada la nómina de estos municipios con estas decisiones, con estas medidas.
En concreto dijo Pelayo Ruelas que está preocupado porque Autlán, Casimiro Castillo y El Grullo, dijo, no pudieron pagar la nómina. En Ixtlahuacán pues no tiene información porque no tiene la representación sindical.
Y en una nota de Letra Fría, este portal que se edita desde Autlán, dice que a través de un comunicado el gobierno de Autlán señala que se encuentra investigando el motivo del bloqueo de la cuenta pública municipal, lo que impide que se pueda disponer de recursos económicos en estos momentos, por lo que una vez se libere la cuenta, cubrirán las nóminas correspondientes a esta primera quincena de mayo. Pues es decir, se van a ver afectados los trabajadores por esta situación de intervención de las cuentas municipales. Vamos a ir a una pausa, pero más bien antes vamos a presentarle este video. Lo tenemos, Fabián, un video que nos compartieron vecinos que están preocupados. Vecinos, gracias, Fabián, de Lomas del Paraíso, pues que están reportando que están prohibiendo el acceso a la barranca en la colonia Lomas del Paraíso, que algunas personas están metiendo maquinaria pesada y dicen ser dueños de varias hectáreas de esa tierra y pues de alguna manera quieren quedarse con este que es un patrimonio público hasta este momento. Vamos a escuchar a un vecino que nos hizo llegar esta queja donde se están haciendo público estos hechos. Vamos a escuchar.
Hola a todos, estamos desde la barranca aquí de la colonia Lomas del Paraíso, en donde acaban de cerrar hace poco aquí el camino, haciendo mención a que es propiedad privada, prohibiendo el paso porque están construyendo, están metiendo lo que es maquinaria para ampliar el camino y cobrar el acceso a lo que es una pilita que está aquí para Lomas del Paraíso. Ojalá pueda llegar a las autoridades correspondientes, no sé si sea la CONAGUA, la SEMARNAT, si lo pueden compartir por favor para que no esté sucediendo esto en la barranca.
Este es el mensaje que están dando los vecinos para tratar de impedir que se privatice. A lo mejor hay un litigio ahí de debate de tierras, pero por lo menos que no se prohíba el acceso a esta parte de, cercano a la barranca y en Lomas del Paraíso, que es municipio de Guadalajara. Vamos a ir a una pausa más en Cosa Pública 2.0 para regresar a presentar la información que tiene que ver con estas preocupantes decisiones de supuesto ingreso a una fase previa a la fase 1, pero que prácticamente en los hechos ya implicó un levantamiento de las medidas de sana distancia y de cuarentena, y que pues justo en el momento más alto de pico de contagios y las advertencias difíciles que hay sobre esta situación. Vamos al corte y volvemos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, este último bloque antes de terminar el programa de este martes, vamos a dedicarlo pues a esta información. No olvidar que seguimos en medio de una pandemia y hay una advertencia que hace el rector general de la Universidad de Guadalajara, y también vamos a presentarle una entrevista que José Carlos Toral hizo a un investigador de la Universidad de San Diego, pero que ha estado estudiando la situación en Guadalajara. Vamos primero a las declaraciones del rector. Dice: hay que prepararnos para una pandemia igual o peor que en cualquier parte del mundo. Si seguimos manteniendo un nivel de aislamiento de 31%, va a haber muchos muertos en Jalisco. Esto fue lo que dijo el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.
Importantísimo las advertencias. Añadió que desde el punto de vista epidemiológico no existe ningún indicador que permita reabrir las actividades económicas en este momento. Ninguna economía, dijo, en el mundo se abrió cuando la curva de contagios estaba creciendo. Todas las reactivaciones económicas se dieron en los momentos en el que la curva o había llegado a su punto más alto o estaba en el pico o en una meseta, dijo.
Expuso que debido a que en otros países tenían los recursos para inyectar dinero a la economía, pudieron comprar tiempo o postergar la actividad económica, mientras que en México no existió un plan de reactivación económica sustentado por el gobierno federal, lo que impide a muchos desatender el llamado de quedarse en casa y salir a buscar los ingresos.
El rector dijo que el haber adelantado también el inicio del aislamiento sí ayudó, dijo, a recorrer en el tiempo el punto más alto de una pandemia, pues si la gente se hubiera enfermado hace 2 o 3 meses, no hubieran tenido la misma atención médica y muchos habrían muerto. Y recalcó, dijo, abrir la economía hoy significa muerte, pero también entendemos que puede haber más muertes por hambre que por el virus, y eso la realidad nos lo tiene que ir marcando.
Ayudemos a regresar a los niveles de aislamiento de la gente que está saliendo innecesariamente, dice el rector. Hagamos un esfuerzo por llamar a la responsabilidad individual los siguientes 15 días para que la gente solo salga lo necesario, que salga a comprar y se regrese, que abran todos los negocios, pero que la gente salga, compre y se regrese, dijo el rector.
También se recuerda en esta nota que el gobierno del estado y la Universidad de Guadalajara calculan que actualmente, en pleno ascenso de la pandemia, el aislamiento social es del 31%. situación que de seguir provocará múltiples contagios. Y se recuerda pues que al inicio de las medidas sanitarias en el mes de marzo, el aislamiento en aquel momento era del 70%, una vez más, y ahora estamos en 31%.
Es decir, 39% más, y eso probablemente este 31% se deba a que no haya actividades escolares, probablemente ese es lo único que está contenido. Bueno, justo en un sentido de preocupación semejante es esta entrevista que realizó José Carlos Toral a un investigador de la Universidad de San Diego. Dice, aunque el famoso quédate en casa parece ser la única recomendación que recibe la población de Guadalajara para hacer frente a la pandemia, la estrategia es insuficiente porque no considera el alto riesgo de contagios al interior de los hogares. Eso es lo que dice Noel Gutiérrez Brizuela, quien es investigador de la Universidad de San Diego e integrante del grupo de análisis de la Sala de Situación de Salud de la Universidad de Guadalajara.
Se señala que la falta de una campaña de información confiable sobre la enfermedad, sus síntomas, la forma de prevenirlo y sobre todo qué hacer cuando ya está contagiado un familiar o uno mismo, toma especial importancia para la ciudad de Guadalajara y su área metropolitana ante el incremento de los casos y el regreso a las actividades económicas. Ante este escenario es que pinta de pesadilla, ojo, que eso así lo calificó el especialista Noel Gutiérrez al advertir pues toda esta situación. Se recuerda que él es doctorante, por cierto, de la Universidad de California en San Diego, pero también es integrante de este grupo especial de la Sala de Situación de la Universidad de Guadalajara.
Noel Gutiérrez advierte que en Guadalajara ya son más de 1,000 contagios diarios de coronavirus, lo que rebasa la capacidad de las autoridades sanitarias para aplicar pruebas y detectar los casos. El experto critica la información que se ofrece a los ciudadanos y el tiempo desperdiciado durante los 3 meses que la gente estuvo dentro de su casa respetando la cuarentena, pero también ofrece alternativas que aunque ya van tarde podrían ponerse en marcha para mitigar el crecimiento exponencial de casos en Guadalajara. Ahí sugiere, pues hay dos entradas además de la entrevista grabada que le hace José Carlos Toral, también hay una entrada al artículo que él publicó en El País junto con otro investigador, Gerardo Chowell Puente, sobre la situación en particular en Guadalajara, y también está la liga al artículo académico que publicaron en una revista especializada. El artículo se llama Prevención de la Transmisión Doméstica, crucial para detener la propagación catastrófica en las ciudades. Este artículo de Noel Gutiérrez y lo escribió junto con otros investigadores, incluido el rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva. Pues una advertencia. Y en este contexto, el gobernador anunció pues algo que parece más bien como una medida política, porque habla de que se está pidiendo la intervención de José Narro, exsecretario de Salud, pero también hay que recordar que fue presidente del PRI y aspirante también a la presidencia años atrás. Para definir las siguientes acciones en el plan de combate de la epidemia del COVID, el gobernador Enrique Alfaro sostuvo una reunión virtual con especialistas de todo el país en distintas ramas de la medicina como epidemiología, cardiología, derecho administrativo e infectología. Es una reseña que aparece en el periódico El Occidental.
También pidió pues obviamente el acompañamiento de Narro y los demás especialistas. Dice que la idea es evaluar la situación y perfilar la siguiente etapa de las acciones a seguir acá en Jalisco.
Tuvimos un ejercicio muy importante, dijo el gobernador. Este grupo de especialistas nos está ayudando para hacer un seguimiento puntual a la estrategia que estamos siguiendo en Jalisco. Las expresiones durante esta conferencia es que hay un reconocimiento general de que hemos ido haciendo lo correcto de la mano de los especialistas que hoy me acompañan, quienes integran la mesa de salud, dijo Alfaro. Entre los temas que se revisaron de manera integral fue el modelo de aplicación de pruebas masivas que se implementa en Jalisco, ajustes al plan de reconversión hospitalaria, entre otros.
Bueno, les vamos a compartir también las reacciones que llegan desde el sector del comercio a propósito de la reapertura del día de ayer, que se recuerda que las plazas comerciales abrieron con estas restricciones de operar al 25% de su capacidad y que las áreas comunes estén cerradas. En este marco, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Orendain, pues dice que la idea no es ir a pasear a las plazas. Dice, si se ve una familia que nada más está paseando, se le va a invitar a que se retire La apertura de los centros comerciales no es para pasear, es para ir a comprar y regresarte a tu casa.
Y bueno, otro punto preocupante es el mercado de abastos, donde se registró un brote de virus y cerraron 68 negocios. Tras confirmarse 10 casos de coronavirus entre empresarios y trabajadores del mercado de abastos, Salvador Hernández, presidente de la Unión de Comerciantes de este sitio, aseguró que se les apoyó para que se hicieran pruebas, se sanitizaran los locales y se buscó a los empleados con los que tuvieron contacto. Añadió que han cerrado 46 bodegas y 22 comercios por no acatar las medidas sanitarias. El espacio recibe más de 70,000 visitantes diarios.
Terrible. En otras informaciones, está avanzando el programa de reconversión hospitalaria. En ese proceso, pues, se anuncia que a partir de mañana ya el Hospital Ángel Leaño comenzará a recibir a pacientes con COVID. Mañana va a abrir el Hospital Ángel Leaño como nosocomio Novid. Eso lo adelantó el gobierno de Jalisco al aumentar en las últimas semanas la hospitalización de casos de coronavirus. También será lanzada una campaña de concientización para el uso del cubrebocas, es lo que dijo el gobernador Enrique Alfaro, quien aclara que su administración no se lava las manos en el tema de la pandemia, sino que pide que cada quien se haga responsable.
Son declaraciones que recogen un sistema y añadió Enrique Alfaro. Vamos a reforzar algunas campañas de concientización, particularmente estas que les comentaba, como el uso de cubrebocas y particularmente en el caso del transporte público, pero la enorme responsabilidad recae en la ciudadanía, en salir para lo estrictamente necesario. Agrega que su gobierno aceptará chantajes, como sucedió ayer con trabajadores de juegos mecánicos, una protesta que se llevó a cabo en el centro de la ciudad y que además fue retirada. Hay declaraciones también del presidente municipal de Guadalajara, Ismael del Toro, que dice que tienen ubicadas los focos de contagio de COVID en el municipio de Guadalajara. Se trata de 280 colonias del oriente y del sur y la zona Minerva, dijo el presidente municipal Ismael del Toro.
Que por cierto, en estas declaraciones que recogen los sistemas, él dice 280 más o menos, pero dice ninguna que podamos determinar que hay un brote, o sea, son a lo máximo de 27 casos, no hay mayor cantidad de casos, pero sí muy claro una franja en el oriente de la ciudad, en el sur y en la zona de la Minerva. Ya lo habíamos visto también de alguna manera con el mapa de Mural, ¿no?
Que publica Mural. Y bueno, en este contexto pues sigue la reapertura de actividades económicas. Tal como se anunció el viernes, a partir de esta semana los hoteles en la costa de Jalisco abrieron a 25% de su capacidad, incluyendo los ubicados en la Riviera Nayarit. Esto señaló el gobernador Enrique Alfaro, quien dice desconocer por qué su homólogo de Nayarit, Antonio Echevarría, cambió de parecer y decidió retrasar la apertura de sus playas. Bueno, será porque estamos en el pico más alto de la pandemia, probablemente.
Es que el detalle es que el viernes habían anunciado los dos gobernadores el programa de reapertura y hacia el fin de semana el gobernador en Nayarit se echó para atrás, pero obviamente es que los repuntes allá en el estado vecino han sido brutales y de ahí obedece la decisión. Pero bueno, acá también nos mantenemos en esta etapa de aceleración de casos en Jalisco.
Ayer se notificaron 225 casos nuevos de COVID para acumular un total de 6,814 casos confirmados desde marzo pasado, y de este gran total suman 1,742 el número de casos activos, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días.
La plataforma de la Secretaría, la Federal, también reportó 13 fallecimientos más a causa del coronavirus, con lo cual se acumulan ya 348 defunciones confirmadas, registradas, por cierto, en 37 municipios de Jalisco.
6 de cada 10 personas con enfermedad son varones. En cuanto a grupos de edad, los más afectados de 35 a 39 años son algunos de los datos que se ofrecen en este reporte. Y bueno, evidentemente el aumento del contagio reporta más incidencia hospitalaria, y el plan de reconversión hospitalaria para COVID-19 en Jalisco contempla destinar 4,204 camas de hospital para la atención de pacientes graves por coronavirus, lo cual representa 42% del total de camas para atención que hay en el estado entre el sector público y privado, que es de 9,950.
Le vamos a dejar esta nota que publica el diario NTR con todos los detalles estadísticos del tema de la hospitalización, de la reconversión, pero es importante porque también le vamos a dejar la nota que publicó el informador el día de ayer, dando cuenta que solo en el sector privado, los hospitales privados ya prácticamente están al límite de su capacidad por atención a pacientes de COVID en la zona metropolitana.
Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron a través del 104.3 de frecuencia modulada, otras emisoras universitarias a través de internet, y también si lo hace a través del podcast. Muchísimas gracias por estarnos sintonizando. Gracias de nuevo a Fabián Cázares y al ingeniero Jesús Carmona, Andrea González, Jesús Estrada y Rubén Martín. Nos despedimos. Lo invitamos a quedarse con la programación programación de Punto 5 y toda la programación, la barra habitual de Radio UDG, y nosotros lo esperamos mañana en otro programa completamente en vivo. Muchas gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0.